Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Jueves de Corpus Sangriento, de Antonio Solís Mimendi. Jueves de Corpus Sangriento son las revelaciones de un halcón que intervino en los disturbios del 10 de junio de 1971. Es un libro testimonio en el que, en el prólogo, Antonio Solís Mimendi, el autor, a manera de justificación, explica que se le metió en la cabeza escribir un libro autobiográfico, que, no obstante, siendo él un ilustre desconocido, despertará la curiosidad, ya que, como jefe de grupo de los halcones porristas de la UNAM y miembro ocasional de la pandilla Los Chicos Malos de Peralvillo, tomó parte en lo peor del 10 de junio de 1971 en San Cosme, Carpio y otros lugares que se llenaron de sangre y muerte ese trágico Jueves de Corpus. También fue actor en otros episodios que hicieron historia negra y que son motivo de amarga recordación. No me vanaglorio, dice el autor. Las circunstancias me llevaron a delinquir. No me considero criminal porque nunca lo hice envenenado por odios ideológicos o por rencillas personales. Yo tenía hambre y necesidad y me he alquilado como para un trabajo cualquiera. Me pagan bastante bien y caí bajo la sanción de los códigos. Después, relata paso a paso cómo fue llegando a convertirse en uno de los llamados halcones. Nació en Veracruz. Su padre, casi un desconocido para él, trabajaba de peón lejos. Su madre, ni buena ni mala, quizá sin cualidad amable, murió un tiempo después de que él abandonó su casa a la edad de 12 años con 100 pesos robados que su mamá guardaba en un ropero. Antonio se fue lejos, vagó de ciudad en ciudad, trabajó de mozo en los azufreros, en la cosecha de la piña, etc. Después de 2 años regresó a su casa y aguardó en vano la sonrisa de bienvenida. Una semana más tarde emprendió de nuevo los tortuosos senderos de su destino. Va a Yucatán, donde se enrola como chapeador en los enequenales de Motul. Criado como la pluma al viento, se fue haciendo duro de cuerpo y sentimientos. Llega a Quintana Roo enganchado como peón chiclero. Vivía en una choza en un claro de la selva. Un día llegaron 2 muchachos, un hombre maduro y una joven. Eran de Belice. La muchacha no era india maya, sino mulata niña con gracia de sol. Se llamaba Clara. Una mañana me espiné el pie, ella dejó el balde en la tierra y vino hacia mí, tanto que la aprisioné con violencia, y desde entonces una vida más humana se filtró por el bosque. Los chicleros la miraban codiciosos. Yo les había advertido, esta no será mujer para cualquiera y bien pueden guardarse de tocarla. Cuando me anunciaron que llegaba el patrón, me dispuse a saludarlo. Llegó en una camioneta precedida de los capataces. Hizo el recuento de las marquetas de chicle crudo. Nos acusó de ladrones y revisaba choza por choza, escrutando el contrabando de chicle. En la mía encontró a la muchacha, que al verla le dijo, «Te vas en la camioneta porque aquí nadie trabaja por tu culpa. Allá te tendré yo, porque además me gustas». Al tratar de interponerme, el patrón me respondió con una bofetada. Mi ánimo se irguió brioso. Desenvainé mi machete y sin pensarlo, lo descargué sobre su cabeza. Quedó bien muerto. Me eché a correr. Un mes anduve sesgueando hasta que llegué a Jopelchen, Campeche. Allá, en el campamento, lo había dejado todo. A Clara y mis libros que tanto amaba. Después llegué a la gran ciudad de México, que de momento fue para mí tan sádica como la selva. Trabajé de todo. Para compensar, concurría por las noches a la secundaria y también a la preparatoria. Muy irregular, pues es muy duro ganarse la vida en la metrópoli sin alma ni corazón. Muchas veces, cuando no ganaba para pagar el cuarto, pasaba las noches en los billares o en los cabaretuchos que seguían su trajín con las puertas cerradas, y mis amigos fueron los pandilleros, los rateros y los viciosos. Ese era ahora mi mundo. Para subsistir en esa selva de vicio, me hice valer de la ley del más fuerte. A golpes y una que otra cuchillada, me impuse y me hice respetar. Así pude comer caliente y mucho. En las clases nocturnas de las prepas 5 y 7, conocí y me hice amigo de los jefes de las pandillas que imponían el terror en Coapa. Ocuparon mis servicios como golpeador. Fueron días inolvidables. Luego conocí al líder de ingeniería, que me puso en contacto con otros grupos políticos de la universidad y del Poli y de la Ibero. Participé en desórdenes para derrocar al rector de la UNAM y le fui tomando sabor a la CEU. A fin de que pudiera comportarme como miembro de la Grey, me hice asiduo a las clases de leyes y vivía de mis trabajitos sin fijarme en el color de sus pensamientos políticos. Asistía a juntas, a mítines, y me iba con quien me pagaba. Vivía en hoteles y en casas de huéspedes. Y visitaba los centros estudiantiles de La Viga, de Coapa y CEU, para alquilar mis puños y para abastecer de polvos. Era un ser absolutamente distinto al peón que cortaba el Chico Zapote. Era un universitario sui generis, como tantos miles. Formaba parte de un grupo que igual servía para un barrido que para un fregado. Nos contrataban para desalojar a los vendedores ambulantes y semifijos de calles y banquetas. Nos entrenaron a fin de estar aptos para el servicio. Aprendimos disciplina, jerarquías, cumplimiento estricto de órdenes. Éramos una especie de guardianes del orden sin uniforme, ni placa, ni denominación específica. Entrenados en el uso de armas blancas y de fuego, yudoka, karate, jiu-jitsu, lucha grecorromana, técnica para disolver motines, etc. Estábamos para coger infragante a los saboteadores y terroristas. Pero carecíamos de un nombre característico. Así se pensó en un buen nombre y aceptamos llamarnos halcones, tanto porque suena bien, cuanto porque el halcón es ave de pelea y de ataque vigoroso. Éramos los halcones y estábamos a gusto. El título nos daba rango y para merecerlo aceptamos mayores rudezas dentro de los entrenamientos. Nos pagaban 2,000 pesos mensuales que eran insuficientes para nuestras necesidades. Por eso, nuestra principal fuente de ingresos estaba en CU y en las preparatorias. En una ocasión tuve 20,000 pesos en mi bolsa. Vestía como un dandy, en coche de lujo, una chica al lado, buenos cabarets y un departamento en condominio. Teníamos méritos, como haber acabado la huelga del 68, en los acontecimientos que se aproximaban en 1971 seríamos decisivos, las estrellas del espectáculo para el cual se nos había entrenado. Y para una mejor organización se dispuso la creación de una especie de centuriones. Yo encabecé la lista del grupo. Nos pusimos de acuerdo dónde y cómo estaríamos distribuidos. No valían argumentos sentimentaloides. Yo me fui donde estaba un grupo de 37 halcones y esperamos nuestra parte. A fin de reconocernos, nos habíamos vestido especialmente. A las 5:15 di el grito convenido. El combate se fue generalizando y ampliando el campo de batalla. Ya estaba escrito que no me moriría en esa acción, porque en lo más desesperado de mi intervención aparecieron los de un grupo y me dieron protección. Junto con mis camaradas supervivientes, dormimos en un sanatorio alquilado para nosotros. Después del 10 de junio y en vista del cariz que pintaban las cosas, tomé mis precauciones y cambié de aires. Emigré a donde son más transparentes, donde no hay smog. Soñábamos los halcones con ser el Estado Mayor del nuevo gobierno. Nuestro despertar es muy triste, porque seguiremos siendo, y para siempre, los despreciables porros. Y este es un resumen del libro Jueves de Corpus Sangriento, de Antonio Solís Mimendi.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.